Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta una maquinista. Antoinette, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Cristina. Me llamo Antoinette Moynihan. Soy de Irlanda, de County Meath, en Irlanda.
¿Nos puedes contar un poco de tu vida, de tu fe?
Llevo casada con Pader 27 años y tenemos dos hijas, Sara y Ellen. Sara tiene 23 años y Ellen tiene 19. Puedo decir que hemos profundizado en la fe, en nuestro camino de fe, durante los últimos 13 años. En 2006 tuvimos un encuentro, se puede decir, un encuentro más profundo, con la Virgen a través de una misión en nuestra parroquia que tuvimos aquí a nivel local. Cuando era niña, mi madre siempre me llevaba a misiones parroquiales o novenas. Una de las novenas a las que íbamos era la de San Antonio. Yo era la niña que llevaba las azucenas, aunque nunca sabía por qué las llevaba, y yo siempre preguntaba, ¿por qué estoy llevando azucenas? Y mi madre me decía, van a ser bendecidas al final. Y sabes, creo que mi camino, cuando era pequeña, creo que en mi camino de fe, no lo entendía realmente. Mi fe en el sentido de, supongo que yo provengo de una familia católica, bastante católica, una familia normal. Mi madre tenía devoción a la Virgen y mi padre a San Peregrino, el patrón de los enfermos de cáncer. Pero aún así, no entendíamos totalmente a Jesús en este sentido, no entendíamos totalmente la Eucaristía. Evidentemente, sabíamos que la Eucaristía era algo muy especial y nos dijeron que era Jesús. Pero supongo que éramos tan pequeños que en aquel entonces no entendíamos lo que significaba tener una relación con Jesús. Entonces, cuando crecí un poco, encontré la fe en las misiones y las novenas a las que fuimos. El Señor me abrió esta puerta en mi camino. Pero fue en 2006, el 8 de diciembre de 2006, cuando tuvimos la misión aquí en nuestra parroquia y la comunidad de San Patricio vino. Y John Prithmore es un ex-gángster. Escribió un libro que se llama De la tierra del delito a la tierra prometida. Él nos contó su conversión y pensé para mí, wow, es impresionante que las personas puedan tener este tipo de conversiones. Yo no me encontraba en la misma situación de John, pero pensé, wow, todos podemos tener una conversión más profunda y una llamada más profunda a la conversión cada día en nuestras vidas. Creo que en aquel entonces no rezaba diariamente como debía de hacerlo. No entendía la presencia de Jesús en la Eucaristía. Creo que Irlanda, por tradición, tiene amor a la Virgen porque, evidentemente, tenemos el santuario de Nuestra Señora de Knock. Pero yo veía que empezaba a cuestionarme más sobre la fe. ¿Por qué debo ir a misa? Aunque iba a misa todas las semanas, venimos de una familia llena de fe, pero aún así me preguntaba, ¿por qué voy aquí? ¿Sabes? ¿Quién es Dios? ¿Y qué pasa en mi camino con el Señor?
Pero todo esto pasó en 2006. Vale, pero tú te habías casado antes, ¿no?
Sí, nos casamos en 1992. Pero fue en el 2006 cuando esa conversión más profunda empezaba en nuestras vidas. Nuestra hija mayor tenía 10 años en aquel entonces. Y la pequeña, unos 6 años. Fue porque ellas empezaban a hacerme preguntas sobre la Virgen. Y ciertamente, cuando fuimos a la misión, había allí muchos cantos a la Virgen y una imagen preciosa de la Virgen en la iglesia. Y nuestras hijas fueron a la imagen y me preguntaban sobre la Virgen. Y yo estaba diciéndome por dentro, oh, wow, necesito saber más sobre la Virgen para responder a las preguntas de mis hijas. Porque por lo general, los niños tienen un amor por su fe y son inquietos y quieren saber más sobre Dios y más sobre la Virgen María. Y siempre están preguntando, ¿y por qué hay tantas imágenes en la iglesia? Y tú tienes que decirles por qué están en la iglesia. Y yo creo que Sara en aquel momento, ella es nuestra hija mayor, preguntaba mucho más sobre la Virgen y amaba a la Virgen muchísimo. Entonces me hizo pensar, wow, a lo mejor no conozco tanto a la Virgen como debo. Y ahí es cuando sentí sin duda que no tenía una relación con Jesús como debía tenerla. Es en un camino de fe, un camino que supongo que yo tenía fe, pero no era una fe profunda. Y pensaba que yo creía en Dios. Creía que tenía que ir a misa. Pensaba que si iba a misa, todo iría bien. Y que si no iba a misa, a lo mejor algo iría mal. Así que a lo mejor, de alguna manera, mi fe era un poco supersticiosa. Y mi madre tenía una gran devoción a la Virgen, rezaba mucho, y mi padre, por supuesto, tenía la fe en San Peregrino. Siempre íbamos a misa, todos los domingos, pero no forzosamente entendiendo el porqué de ir a misa todos los domingos. Entonces, a los 36 años, empecé a preguntarme más, y mi marido, Pater, también. En 2009, 3 años después, fuimos a Medjugorje.
¿Cuál fue realmente el motivo de ir a Medjugorje?
Creo que el motivo de ir a Medjugorje fue por el encuentro más profundo que tuvimos con la Virgen en 2006, en la misión que la comunidad de San Patricio llevó a nuestra parroquia. Por aquel entonces, yo estaba preguntando a la Virgen sobre su hijo y empezaba a ir por un camino más serio. Empezaba a cuestionarme más, a hacer preguntas que nunca hacía antes, como ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué Jesús fue enviado aquí? ¿Por qué vamos a misa? ¿Por qué recibimos a Jesús? ¿Por qué debemos ir a misa y por qué vamos a misa todos los domingos? Así que tenía muchas preguntas, pero a la vez, supongo que aunque yo no era consciente en ese momento, mi fe se estaba haciendo más profunda. Escuché sobre una peregrinación a Medjugorje y pensé, wow, me gustaría ir allí. La Virgen María se está apareciendo allí. Entonces, a lo mejor, si voy, le veo allí y ella me responderá algunas de mis preguntas. Y si ella se aparece a otras personas, ¿por qué no se nos aparecería a nosotros? Tenía todas estas preguntas. Estaban dando vueltas en mi mente. Pensé, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no ir? Supongo que de alguna manera fue curiosidad, pero algo me estaba atrayendo. Y creo ahora que era la Virgen atrayéndome, y que cuantas más preguntas nos hacemos, más se abre nuestro corazón y la Virgen puede actuar más.
Cuando llegaste a Medjugorje, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa peregrinación?
Pues para alguien a quien le gustan las vacaciones de hoteles de 5 estrellas y cruceros del Caribe, yo vivía una vida de diseño interior y siempre estaba acostumbrada a mucho. Se puede decir vivir de alguna forma una vida materialista. Al llegar a Medjugorje al lado de un monte y estar en una especie de pensión sencilla, todo me parecía muy simple. Todo me pareció, cuando ahora miro para atrás, creo que yo pensaba, ¿qué hago yo aquí? Estoy en medio de la nada. Hay una iglesia muy grande aquí con 2 pináculos. Hay una montaña grande detrás. La gente lo sube todos los días, pero a la vez daba una vuelta por las afueras de la iglesia. Había tanta paz. Había algo que creo que nunca había experimentado antes. La gente parecía muy contenta. Y la gente que no estaba muy contenta parecía que estaban encontrando la felicidad o algo. En aquel momento era difícil describirlo. Pero enseguida conocí a personas que hablaban de la misa diaria, la confesión, y decían que si vamos a la confesión podemos ser aliviados y sanados de toda la pena y el sufrimiento que llevamos.
Estabas diciendo que reconocías la felicidad en la gente. ¿Esto quiere decir que tú no te sentías feliz? ¿Que te sentías, no sé, desdichada o quizás vacía o...?
Sí, supongo. Y para algunos que habían ido a Medjugorje muchas veces, obviamente ellos parecían tener una alegría o una felicidad. Hablaban de sus propias vidas o sus conversiones. Yo podía ver que había algo, pero no era capaz de, por así decirlo, distinguir qué era exactamente para poder decirme a mí misma, sí, hay algo aquí que necesito experimentar o abrir mi corazón un poco más. Distintas personas me ayudaron por el camino. En el viaje de junio de 2009, yo conocí a personas que me dijeron, abre tu corazón, deja que entre la Virgen, habla con ella. Habla con ella de una manera normal. Quizá no tiene que ser rezando 20 rosarios. Con esto no quiero decir, o sea, nuestros rosarios son muy bonitos, pero cuando no estás acostumbrado a la oración diaria de esta manera, debes simplemente abrir tu corazón y hablar con la Virgen y Jesús. Pedirles que te ayuden y te guíen. Día a día, poco a poco, mientras subíamos las montañas allí, la montaña de las apariciones y Monte Krizevac. Por la montaña de las apariciones rezamos el rosario y por Krizevac rezamos el Via Crucis. Y creo que, por primera vez, recé el Via Crucis con el corazón, no solo porque es algo que debemos hacer cerca del tiempo pascual o durante la cuaresma. De repente se hizo real. Y subiendo la montaña lo hace más real porque no es fácil y es un poco doloroso. Pero empiezas a darte cuenta de lo que hizo el Señor en sus estaciones, cuando Él estaba recorriendo el camino del Calvario. Empecé a experimentar esto. Físicamente experimentaba el dolor de subir la montaña, porque no estaba acostumbrada. Y espiritualmente empecé a experimentar que pasaba algo, que esto es lo que Jesús hizo por mí. Esto es lo que Él hizo por mí. Él hizo este camino por mí. Básicamente, murió por mí y sacrificó su vida por mí para que yo pudiera subir esta montaña en junio de 2009. Profundizaba rápidamente, pero creo que también yo estaba abierta y pedía a la Virgen que nos guiara y ayudara. ¿Por qué y cómo ella nos llevó allí? ¿Y por qué esta invitación a la profundidad? Estaba todo esto allí. Fue sin duda paso a paso, día a día, pero al final de la peregrinación a Medjugorje, yo había descubierto el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Y de una manera muy sencilla, me dirigí a la Virgen y le dije: siento que te conozco, creo que te conozco, pero creo que no conozco a Jesús en verdad. Recuerdo que estaba de pie delante de una imagen del Sagrado Corazón, fuera de la iglesia de los franciscanos, en Studency. Había un grupo de mujeres piadosas alrededor de la imagen con sus rosarios rezando, con sus manos puestas en la imagen, y pensé: oh, wow, esto parece maravilloso. Me gustaría ser como ellas, pero no soy como ellas. Y la verdad es que me sentía rara, un poco extraña, ¿sabes? Allí de pie observando a esta gente y a la vez sabía que tenían algo que yo no tenía. Entonces decidí que tenía que intentar ser piadosa y ponerme a mirar al Sagrado Corazón de Jesús, una estatua de piedra, pero que era muy bonita. Y yo le dije: Jesús, no me defraudes ahora, quiero ser piadosa. Entonces extendí la mano, cerré los ojos, extendí la mano. Yo pensé que estaba apuntando hacia su hombro, pero cuando abrí los ojos, mi mano estaba encima de su corazón. Y yo creo que fue la primera vez que yo realmente miré al Sagrado Corazón. Algo me impresionó aquel día. ¡Wow! Necesito conocer ese corazón mejor. ¿Sabes? Jesús nos dice que quiere cambiar nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Sentí que mi corazón era así, un corazón de piedra, no el corazón de carne que Él mismo tiene y que nos da libremente por su amor expiatorio.
Wow, ¿todo esto recibiste en Medjugorje?
Sí, del viaje a Medjugorje.
Vale, pero vas a la peregrinación, recibes esta gracia de nuestro Padre y de nuestra Madre, pero claro, luego vuelves a casa.
Pues creo que aunque todo esto me estaba pasando, no me daba cuenta realmente de lo que estaba pasando plenamente. Si es que esto tiene sentido, porque es un camino interior tanto como un camino físico. Cuando estamos por nuestro camino diario, exterior, natural, es muy distinto de nuestro camino interior. Entonces, tenía que volver a casa y ver cuánto me duraba, o si fue euforia o algo que solo duraba mientras estuve allí por el hecho de estar rodeada de gente tan buena y santa, de tanta oración, oración diaria. Y yo pensé: wow, no quiero que se acabe. Pero a la vez, yo sabía que estaba en casa. Había vuelto a Irlanda, en un país que va más bien cuesta abajo en vez de cuesta arriba. Me daba cuenta de que yo tenía que hacer algo. Yo tenía que realizarlo para que funcionara. Si yo quería tener una relación más profunda con Jesús, entonces tenía que hacer algo. No fue como decir: vale, Jesús, he vuelto. A la Virgen, he vuelto, tú tienes que hacer algo. Si cualquiera de nosotros quiere una relación más seria con alguien, tenemos que esforzarnos por ella. Cualquiera de nosotros que esté casado lo sabe, sabe que en el matrimonio tenemos que dialogar, comunicar, compartir y sacrificar. cuando tenemos la vocación del matrimonio. Pero al final, Jesús nos está llamando a esto. Nos está llamando a que nos acerquemos a su corazón y nos está llamando a Él, a una relación más profunda con Él. Por lo tanto, si yo no hablo con Él diariamente, no hay una conversación de tú a tú. Entonces, ¿cómo puedo esperar tener una relación con Jesús? Necesito hablar con Él, necesito hablar con la Virgen, necesito rezar. Y claro, si no eres muy de devociones, no pasa nada, porque algunas personas no lo son y otras sí. Pero si simplemente hablas con el Señor cada día, recuerda que Él está en nuestro corazón, en nuestra alma, y la Virgen nos ayudará. De verdad, nos ayudará a rezar. Esto es lo que ella hizo en Nazaret. Ella caminaba con Jesús todos los días, le enseñaba. Y, ¿sabes? Ella hace lo mismo con nosotros. Nosotros somos sus hijos también. ¿Sabes? Jesús fue hijo suyo. Jesús nos la ha dado como madre en la cruz. Ella nunca nos fallará. Nunca lo hace. Siempre nos guía a su hijo. Es la relación seria, el encuentro más profundo. Ahora, si no sales al encuentro del Señor, si no vas a Jesús, no le vas a experimentar. Y si no tienes experiencia de Él, no puedes evangelizar en su nombre. Entonces tienes que encontrarle, tienes que experimentarle, y después puedes evangelizar en su nombre y hablar de Él. Pero el encuentro es muy importante.
Vale, ¿y tu marido? Porque cuando volvisteis de Medjugorje, él también tuvo una experiencia, él tuvo una conversión, digamos. ¿Tomó el mismo camino que tú o tomasteis caminos diferentes?
Creo que cada uno de nosotros, sabes, Padre, mi marido y Sara, mi hija mayor, ella vino con nosotros, ella tenía 13 años. Los tres, sin duda, tuvimos un encuentro más profundo. Sabíamos que habíamos recibido una gracia especial, un amor tan profundo que nunca antes habíamos tenido. Pero después nos dimos cuenta que en el día a día nos quedábamos en las cosas materiales y que necesitábamos profundizar más en el amor entre nosotros, en nuestra familia. También fue muy importante el entendernos, respetarnos más seriamente. Yo como madre y padre como padre, sentíamos que teníamos que ayudar a nuestras hijas. Desarrollar, de alguna manera, no lo que nosotros queríamos para ellas, sino lo que ellas querían. Porque a veces en la vida en Irlanda, los padres tienden a querer ciertas cosas para sus hijos. Quieren para ellos una buena educación, un trabajo seguro con pensión, una buena casa, un buen coche, muchas cosas. Pero estas cosas materiales no siempre nos dan la felicidad que buscamos. Entonces, sabíamos que teníamos que rezar juntos y pedir al Señor y nuestra madre guiarnos en nuestra vida familiar y pedirle por nuestras hijas. Aprendimos a confiar en ellos de manera más profunda. Vivimos de la manera más natural, como la mayoría de las familias viven cada día. Algunos platos o vasos volando por allí, como dijo el Papa Francisco. Y es que es normal en la vida. Pero, ¿sabes? Teniendo el camino interior y el camino exterior. Mi marido, gracias a Dios, también encontró esta gracia, pero él es contemplativo a su manera. Él reza muchísimo. Le encanta la Divina Misericordia, le encanta el rosario. Diría que él reza más de esta manera, mientras yo soy más contemplativa. Me gusta meditar más en la Sagrada Escritura y todavía me gusta rezar oraciones devocionales, pero me encuentro más con la Sagrada Escritura o contemplando o meditando más en la Palabra de Dios.
¿La gente a tu alrededor notó el cambio? Me explico. ¿Sufriste persecución cuando vieron tu... no sé, pues que estabas cambiando, que ya no eras la misma?
Sí, cuando volví de Medjugorje, en primer lugar, mi propia familia pensó, ¡guau! Wow, ¿qué le ha pasado? ¿De qué va? Habla de fe y oración, yendo a misa diaria y volviendo a los sacramentos y todo esto. Creo que mis tres hermanos pensaron, ¿sabes? Dale 6 semanas. Quizá un poco más, pero ella volverá a la normalidad. Muchos llaman este mundo normal, pero no lo es. Es normal, pero no lo es, ¿sabes? Muchos de mis amigos que no están tan metidos en la fe sí vieron un cambio, hasta tal punto que perdí algunos amigos. Esto es el sacrificio, ¿sabes?, de caminar con Jesús y la Virgen. No me entendieron. No entendieron mi camino más serio, el porqué de mi cambio, porque yo parecía más piadosa y siempre estaba intentando tomar decisiones justas. Y sabes, yo no lo era. Conocí la verdad de una manera más profunda. Empecé a entender la palabra de Dios de una manera distinta. Empecé a experimentar la verdad de nuestra fe. Creo que algunos de mis amigos no estaban preparados para este cambio para ellos mismos. Ellos se consideraban como gente que va a misa, gente fiel. Y no quiero decir que no lo sean, pero creo que en mi camino he iniciado un encuentro más profundo con Cristo. Y quizá esto, ellos no estaban dispuestos a vivirlo. Entonces sí, perdí algunos amigos, pero solo podía rezar por ellos. No podía echarles la culpa diciendo que era su culpa o mi culpa o nada de este estilo. Es que pasa en la vida y es algo que o decides seguir o te quedas con ellos. Pero es importante que sigamos caminando con Jesús, porque al final Él es nuestro Salvador, Él es el que nos ama. Y a veces estas amistades no son buenas para nosotros, no son necesarias para nosotros. Y sabes, Jesús nos quita una amistad en particular porque no nos ayudará a seguir adelante. Entonces, diría que siempre caminar con Cristo no es lo más fácil. Y sí, conlleva persecución. Y sí, puedes perder amigos, pero acuérdate que ganas muchos amigos. ¿Sabes? En mí, antes de mi conversión, creo que pensaba que tenía entre 5 y 10 amigos íntimos. Y ahora puedo decir que tengo quizá entre 500 y 1000 amigos íntimos. Es que es impresionante la cantidad de gente que he conocido en mi camino de fe. Son personas tan buenas que solo intentan seguir a Cristo. Sí, todavía tenemos nuestros altibajos, fracasos y nuestros fallos. Todavía yo soy una pecadora, pero intento dar lo mejor todos los días. Y Cristo siempre pone gente buena en tu camino. Cuanto más confías en Él y cuanto más dependes de Él, más provee Él.
Toanette, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Tu testimonio va a hacer bien a muchísima gente que nos está viendo y escuchando. Gracias.
Gracias, Cristina.
Amigos, el camino de la conversión no es fácil. De hecho, es bastante difícil. Hay un montón de piedrecitas en el camino que se nos va poniendo, pero Jesús, Dios, nos las pone por algo. Tenemos que ir superando esas piedrecitas y al final del camino estaremos con Él y con nuestra Madre la Virgen. Claro que somos pecadores, claro que la vida del católico es una vida de sacrificios, pero también es una vida llena de recompensas. La mayor recompensa, el saber que tenemos a nuestro Padre. Gracias, gracias por estar ahí.